Nos pusimos a charlar, y es mucho más interesante charlar de libros, de literatura, librerías y todo esto que comer. Y ese es el gran problema de la literatura, que se ponen a escribir y se olvidan de comer, o a veces no pueden comer. Ese es un gran problema. Entonces, bueno, me ha pasado a mí también. ¿Cómo va? Bienvenida.
Muchas gracias, muy bien.
Vas a estar dando una charla que está vinculada a tu novela. Digo, vamos a hablar de varias cosas, pero inevitablemente tenemos que hablar de una novela que fue un suceso en los últimos 3 años en función de algo que te pasó a vos misma, ¿no? Digo, un accidente y el proceso de recuperación que te llevó a escribirla.
Sí, exactamente. La charla
la
de
chica
mañana,
del milagro, no la novela,
sí, la novela un poco, bueno, surge el punto de cero de la historia es el accidente que yo tengo un lunes de invierno en el barrio de Belgrano y que bueno me quiebra la columna por la mitad y todo lo que viene después, uh-huh. ¿No? Como la recuperación, se recupera, no se recupera, bueno, todo lo que pasó después que yo cuento en la novela. Y, bueno, entraba como muy bien con la temática de la noche de las ideas, claro. ¿No? Ser vivo, estar vivo, ser viviente. Pensando un poco también como con la literatura como forma de vida, también había ahí a mí me empezó a gustar la idea de empezar a pensar eso y empezar a pensar en qué es lo que pasa con la literatura y la experiencia,
claro.
¿No? Sobre todo en las novelas autobiográficas, las memorias personales, bueno, cuando vemos que se publican los diarios, no sé, por ejemplo, los diarios de Piglia,
sí, por supuesto.
¿No? Que de repente es como lo último que se publica en su vida y bueno, Piglia decide cerrar un poco como su vida de escritor publicando estos diarios que en un principio son 327 cuadernos que él escribe desde los 20 años uh-huh. y que no estaban destinados ni a la publicación ni a la lectura de nadie. Y bueno, como que la idea un poco de la charla de mañana es eso, hacer como una suerte de recorrido por distintos escritores o por distintos textos que tienen la característica de tener también al autor como protagonista,
claro.
¿No? Porque bueno, hace un ratito nosotros hablábamos de la Facultad de Filosofía y Letras,
sí.
Hablábamos de letras, y una de las cosas, viste, que es como la ley, es como, bueno, narrador es una cosa, autor es otra,
sí,
persona
claro.
Física, persona de tinta o de papel. Bueno, ¿qué pasa, no? Como cuando se produce ese encabalgamiento y uno empieza a ser válida esa lectura autobiográfica, ¿no? Porque yo en gran medida puedo decir, el libro no es el accidente,
uh-huh.
Es un libro, pero hay un hecho ineludible de la realidad que es lo que hizo que eso fuera un libro.
Claro.
Y es, bueno, a mí me pasó esto, lo cuento, uso el lenguaje, sus artilugios, sus artificios, para convertirlo en una historia. Ahora, ¿es lo mismo? O sea, como la pregunta todo el tiempo ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Soy yo esa chica?
Claro, esta es la gran pregunta, ¿no?
Claro.
Porque por esto que contradice lo que estudiábamos en letras cuando fuimos, esto de sos la narradora y a la vez sos la que escribe y a la vez sos la protagonista y todo esto
claro.
Está mezclado, inevitablemente, una tensión, pero también una imbricación lógica.
Es eso, a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho cuando los escritores se permiten hablar de su vida, se permiten contar como esas pequeñas anécdotas o esos pequeños momentos que son como el germen de un cuento o de una novela, de una situación. Muchas veces los escritores de ficción tienden a ser un poco más reticentes.
Claro.
Hay otros que no, por ejemplo, Molloy, Silvia Molloy,
sí, claro.
que tiene muchos textos autobiográficos y trabaja mucho con la idea de memoria y la autobiografía, y ella juega un poco con la idea del derecho de propiedad, de quién es esa vida que, uh-huh. se narra, dice, yo soy muy mala mintiendo. Entonces, mis libros están plagados de cosas que efectivamente pasaron. ¿Son la misma cosa? No, porque capaz uno agarra una anécdota de algo y lo pone en otro lugar. Y a veces uno como escritor, que se rodea de escritores, que tiene amigos escritores y publica libros, encuentra anécdotas contadas por uno en esos cuentos, ¿no? Uno de repente cuenta una anécdota, una pavada, algo que no tiene ningún valor, porque ahí está el tema con la literatura para mí, ¿no? Como, bueno, ¿es anécdota o es literatura?
Claro.
O como para hacer literatura tienen que ocurrir toda una serie de mecanismos, sobre todo el del lenguaje, un uso distintivo del lenguaje, que convierta eso en literatura. Si no es una anécdota, yo te llamaba por teléfono y te
me
cuento,
la contás y pum.
Che, no sabes, tuve un accidente, estoy internada, me tienen que operar, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa para que eso se convierta en un libro? La charla de mañana es un poco de eso.
Estuvimos charlando con Enzo Maqueira hace un ratito y todo el tiempo está esto mismo, ¿no? Digo, porque viste que en Hágase Usted Mismo hay algo autobiográfico, sí, más allá de que por supuesto es más de ficción, ¿no? Sí. Y hay un personaje, hay todo lo que nos recetaban en Puan existe, está todo respetadísimo ahí. Pero digo, pero estaba eso también, ¿no? De cuánto hay de el tipo que quiere realizarse en el arte, finalmente, y el dejar para mañana, la procrastinación lógica, que vos no hiciste. No, en este caso, digo, estabas en la recuperación y a la vez te pusiste a escribir.
Sí, sí, bueno, también eso, ¿no? Se instaló muy fuerte la pulsión esta de como de contarlo. El libro es un poco, el trabajo que hicimos con las editoras fue un poco un trabajo de collage, porque había mucho material y mucho de ese material justamente no era literario. Mucho de ese material eran como textos más vómito, ¿no? Como, bueno, al principio. Bueno, reconocía yo a esta narradora que estaba enojada, que no podía creer, que estaba postrada. Bueno, y quizás eran textos que a mí me sirvieron mucho como para después pensar en el libro o escribir algún otro texto, pero que en sí mismos no tenían ningún valor literario. Uh-huh. Que el valor sí quizás era documental.
Claro.
Eran textos que a mí me ayudaron a hacer memoria, a volver a ese momento, a volver a esos olores, a volver a esas enfermeras, a volver a mismo a esa situación de miedo, de bueno, ¿qué pasará? ¿Vuelvo a caminar? ¿No vuelvo a caminar? Pero que vos decías, esto es impublicable, esto es como si fuera una bitácora de internación.
Claro. Ahora, volviendo a Puan, inevitablemente, volvemos todo el tiempo a Puan. Me acuerdo,
nunca se abandona, nunca se deja.
Me acuerdo de un programa de la cátedra de Link, que justamente se metía con la literatura de la intimidad, ¿no? Y vos encontrás ahí que todo el tiempo hay una conciencia de cualquier escritor, ¿no? Digo, estaban por supuesto los diarios de Kafka, digo, o las cartas, ¿no? Pero se metía con otros también, y todo el tiempo lo que te das cuenta es que inevitablemente hay algo de literario en cualquier cosa que uno escribe.
Absolutamente.
Y para un escritor mucho más, digo, ¿no? La sensación de qué sé yo, de que esto es publicable de algún modo, no quiero decirte que esté en la lista del supermercado, pero le pegan el palo.
Bueno, pasa mucho. Hay un caso en el mundo de la literatura anglosajona que para mí es alucinante, que es le pasó a una escritora que se llama Terry Tempest Williams, que cuando su mamá muere de cáncer cuando ella tiene 20 años, le dice, bueno, esos tres estantes que ves ahí enfrente tuyo tienen diarios míos. Son tuyos. Cuando yo me muera, estos diarios quedan para vos, pero te voy a pedir un solo favor. Tenés que cumplir una sola condición, y es, vos no podés abrir ni uno de ellos hasta que yo esté muerta. Terry Tempest Williams, digamos, respeta a su madre muere, y dice, un mes después de la muerte de mamá, me senté enfrente de esos tres estantes, me llené de coraje. Abrí el primer diario, completamente en blanco. Abrí el segundo, completamente en blanco. Siguió abriendo tres estanterías llenas de cuadernos y estaban todos en blanco, ¿no? Entonces, a partir de ahí ella se obsesiona diciendo, ¿por qué mi mamá, año tras año, compraba un cuaderno en el que no escribía una sola palabra? ¿Y por qué me los dejó? Entonces, ahí ella escribe su propio libro, que también es un libro autobiográfico, pero que, bueno, está ese gesto, ¿no? Como, ¿qué hay con esa página en blanco, con ese vacío? ¿Por qué le tenemos tanto miedo también, no? Porque de repente ella lo vive como si fuera una suerte de embrujo que la persigue.
Claro, hay un fantasma o algo ahí, ¿no?
¿No? Claro. Y a la vez como esa espera del eterno retorno de la explicación que no existe. Digo, como la pregunta de ¿por qué no lo abrí antes? Si lo abrí antes, claro, por lo menos le podía preguntar qué había en ese gesto. Y después tenés los diarios de Piglia, como decís, bueno, esto está escrito de una maestría, sí, o sea, con una maestría a la que solo Piglia es capaz, sí, también, digo, ¿no? Entonces, como digo, bueno, menos mal que se publicaron también.
Catherine Mansfield, ¿no? Digo, los grandes escritores.
Sí. Son en general lecciones de escritura, ¿no? De lectura, de escritura. Son esos diarios de escritores están llenos un poco de eso, ¿no? Como de mucha información, más allá de esa vida y de esa neurosis, y de que a veces, muchas veces uno encuentra como ciertos rasgos o cosas que tienen que ver con la ficción que después crean, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como con cierta reflexión sobre el ejercicio, la tarea de escritura. Los diarios de Piglia, por ejemplo, a mí me parece fascinante. La obsesión que él tiene, él sabe que va a ser escritor desde el principio, él quiere ser escritor. Claro. O sea, ahí hay además una decisión muy clara. Yo voy a ser escritor. Y está, ¿no? Sobre todo es lo que recorre el primer tomo. Y después, qué sé yo, no sé, en los de Eudora Welty está la obsesión con la palabra. Ella sabe la palabra y sabe que la palabra es algo que le viene heredado. Entonces bucea ahí, ¿no? Bucea en los sonidos de la casa, en los sonidos de sus padres, en la herencia materna, en la herencia paterna, y a partir de ahí, ¿no? Empieza a encontrar signos o símbolos que tienen que ver con su literatura. Por ejemplo, el tiempo está dado porque su casa estaba llena de relojes, uh-huh. Y entonces ella ahí aprende el tiempo de la narración. Como que es eso, ¿no? Los diarios de los escritores son un poco como lecciones de literatura.
En el caso de Piglia, su vida entera, ¿no? Digo, porque...
Ni hablar.
Digo, termina, ¿no? Con ese programa, escribiendo mientras guiña los ojos, una cosa increíble.
Sí, sí.
Impresionante.
Sí, sí, sí. Es como... Bueno, también está esta cosa, ¿no? Como la idea de que escribir es algo incluso más fuerte que el escritor.
Claro.
Escribís porque no podés hacer otra cosa.
Claro.
Y que escribirlo.
Creo que una vez, así medio una butada, Bonetti dijo algo así como: es mi don y mi maldición. Que no deja de tener algo medio teatral,
muy
onetiano, ¿no?
Muy Onetti. Onetti no podría decirlo de otra manera.
Pero
también
era como eso, ¿no?
Sí, es que yo creo que es un poco eso. Y termina pasando que muchas veces hay escritores que, bueno, uno ve las obsesiones con determinados temas o con determinadas formas. No sé, el otro día leí en una entrevista a Joan Didion, que dice que cuando escribió sus dos textos más autobiográficos, el de la muerte del marido y el de la muerte de la hija, estaba obsesionada con el dolor. Y cuando vos lees los libros de Didion, te das cuenta que la obsesión de Didion no era con el dolor, era con la posibilidad de escribir sobre ese dolor.
Claro.
Entonces, ahí uno empieza a ver como, bueno, también esto, ¿no? Como los escritores y las modulaciones que tienen para contar las historias que también les llegan, ¿no? Porque también es esto, digo, a los escritores nos llegan historias, algunos tienen esta cosa de la musa inspiradora que bueno, que Woody Allen ha ironizado muchísimo en algunas de sus películas, y otros simplemente de una charla de café o de una experiencia entre la vida y la muerte, por decirlo como grandilocuentemente, empezamos a encontrar temas que, bueno, terminan convirtiéndose principalmente en textos y después, si tenemos mucha suerte y alguien se decide a publicarlos, en libros.
Lo dice Cecilia Fanti.